Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, escuchando los Beatles.
Sí, me acordé de una linda versión de esta canción que la hizo Dick Hyman, que fue el precursor de los aparatos que ahora usan los hombres orquesta. Esos pequeños sintetizadores. Sí. Dick Hyman tenía uno que parecía órgano de catedral. Y muy linda la versión que hizo de esa Blackbird.
De los Beatles. ¿Mm? Bueno, estamos hablando un poco de lo que traerá este año. Ya tocamos la Copa del Mundo, hablamos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, está la UEFA Champions League. La final está programada para el 26 de mayo en Kiev, en Ucrania. Literalmente un enigma. Creo que sí. No hay favoritos. Hay un grupo amplio de equipos que están pujando muy fuerte, que arrancan el año con gran fuerza, comenzando por los líderes de las ligas más importantes. Barcelona está ahí. Bayern. Juventus está ahí. Bayern Múnich está ahí, Paris Saint-Germain está ahí, Manchester City. Imagínate. Uh-huh. Y luego tenés como escuderos a poderosos equipos como el Manchester United.
Madrid.
Real Madrid.
Pobrecitos.
¿Verdad? Por mencionar dos, ¿verdad? Nada menos. Pero lo cierto es que el Tottenham Hotspur también firmó una gran fase de grupos. Sí. Y no le está haciendo
todos
nada
los
mal
ingleses
en la Premier. Sí.
Están bastante fuertes.
Vea, muy arriesgado,
esto,
¿no?
Esto podría ser la Champions de los ingleses porque les ha ido muy bien.
Le ha ido muy bien.
Y además de eso, ahora están enrachados porque el Tottenham Hotspur es aquello de que mira, quita de ahí porque te arroyo, y no se diga lo brillante
serie,
que le ha ido al City.
Claro, la serie Juventus-Tottenham se las trae, por supuesto. Los focos están en el cruce del Madrid contra el Paris Saint-Germain. Pero yo lo que quiero es rescatar lo competitiva de esta edición de la Liga de Campeones, merced a que el Madrid ha perdido algo de fuerza o de imagen, a que el Barcelona es terrenal desde hace algún tiempo y al ascenso de los equipos ingleses. Y la gran incógnita, ¿hasta dónde van a llegar los franceses? Uh-huh. ¿Vos ya le crees al Paris Saint-Germain todavía estás...?
No, yo todavía no.
¿Todavía no le crees, vea?
No.
Yo no le creo tampoco a este equipo.
Es que mira,
tengo que verlo eliminar al Real Madrid para comenzar a creerlo.
Incluso yo creo que ni sus mismos dirigentes se lo creen.
Sí.
Porque ni siquiera han empezado y ya le dijeron al otro, mira, si no le ganas al Madrid te vas a ir. Pues,
ajá,
y no se sabe si es porque le va a ganar al Madrid o es por las pugnas internas entre la estrella y el entrenador.
Pero yo te voy a decir una cosa. Creo que Unai Emery no es el técnico para ese equipo.
No, eso.
Y quedó claro con la famosa remontada histórica, que para mí fue un terrible error de conducción de parte de este señor.
Sí. Para mí fue un robo.
Para mí fue un error de entrenador, la verdad. Pero bueno, no sé.
Sí, porque con una ventaja así como la vas
no
a
puede
perder.
Ser que perda una ventaja. Si el hombre estaba a presa del pánico.
Hasta
y ahora tiene un camerino muy complicado.
Hasta el Primi Madariaga lo hubiera hecho. Sí,
o sea, ¿y cómo resolvió el problema de Cavani y Neymar? Es como que...
No.
Y yo no me meto, ¿verdad?
Sí, cabal.
Lo resolvió como el Primi Madariaga.
Sí, o como aquel que se lavó las manos y dije, no, miren, ¿a quién quieren? ¿O a Barrabás o a este? Igualito.
Sí. Sí, pero no, yo no. Es por el, no solo por el técnico, sino que también
por
siento
Neymar.
Que es demasiadas figuras. Figuras que no han sido muy bien conjuntadas y que hay mucho ego. Mucho ego.
Sí, los egos a flor de piel. Yo disfruté de al menos 3 partidos del Paris Saint-Germain en la fase de grupos de la Champions. El partido contra el Bayern, el primero lo gana a pura calidad individual, pero ahí no se vio el colectivo. Luego lo vi contra no me acuerdo si fue contra el PSV, que compartía grupo el PSG, creo que sí. Y en esos partidos sí le vi un poquito más de conjunción, pero lo vi muy desordenado en el último cuarto del terreno de juego de ese equipo, fíjate. Mucho vértigo, pero mucho desorden. Uh-huh. Y a equipos ya más serios, él no compite con equipos serios. En la liga francesa juega contra unos amiguetes, el Montpellier, el Niza. Son unos equipuchos de quinta, en serio.
Él me peleé.
Equipo flojo, o sea, es como estar jugando una liga con no sé, con el Extremadura, el Badajoz, el Balboa y el Cádiz. Atlético Marte. Sí. Y, no, en serio, no es competitiva la Liga 1 como el Mónaco ha perdido nivel, además. Claro. Entonces no tenés quien te haga sombra. Entonces no vas a quedar campeón de la Champions jugándole así al Madrid, al Barcelona, al City. Al...
Pero mira,
tiene que mostrar mucho más de colectivo y ese técnico ahí es a donde creo yo que les falla.
Y a ver qué va a pasar también con el Madrid, porque al Madrid le dicen vas a jugar contra un francés y se asusta.
Bueno, ¿por qué?
Pues antes le tiraban al Olympique y lo hacía pedazos.
Ah, pero ese Olympique era fuerte y tenía buen entrenador también.
Pero también el Madrid era fuerte en esa época. Y ahora es fuerte entre comillas también. Porque,
pero es que fíjate que ese Madrid tenía nombres, pero no era tan fuerte. O sea, para mí, Julián era uno de los mejores técnicos en esa época. Y tenía un León que tenía 5 años de venir, de estar con él. Entonces,
pero no importaba si era el primer año o el quinto, o pudo haber sido el octavo y le ponían enfrente al Madrid. Y el Madrid temblaba. Se le caía la ¿cómo se llama?
Pero bueno, todas estas dudas que hoy tenemos sobre los equipos que han dominado la escena en la última mitad de la década, son todas esas dudas son las que le han dado el sabor, este sabor a la Liga Española de Europa. Fue contra el Anderlecht, que tuvo esos partidos. El PSG lo goleó, lo bailó, lo vapuleó, pero en el frente de ataque, de verdad, era un relajo. Cavani creo que es el jugador más ordenado de esos que tienen ese sector del terreno de juego, pero ahí los demás.
Y sigue siendo.
Y lo sigue siendo. Que para mí es una disciplina táctica que tiene tanto con Washington Tavares en Uruguay, como lo tuvo en el Nápoles y luego en el Nápoles antes de llegar a Francia, que la disciplina táctica adquirió. Y para mí hay mucho brasileño. Y el brasileño necesitas también ponerle...
Mira, le tenés que...
Marcarle bien las líneas.
No le tenés que soltar la rienda de la mano izquierda.
Fíjate que eso es importante, eso que señala Daniel. Ese equipo dominado desde hace años, el camerino, por los brasileños. Ahí manda esa gente. Por eso Cavani se ha sentido, yo creo, tan desplazado, tan amenazado.
Entonces, en algunos partidos te sirve tener toda esa calidad, en la cancha, el tal Cavani ha sacado las castañas.
Pero en otros partidos te hace pagar.
Sí. Y mira, qué más que... Ahorita acabo de darle permiso a este porque tiene cosas importantes.
Nadie supo dónde fue, ni qué hizo, ni nada. Y lo que hacía en el Barcelona también. Sí. Lo hizo también con el Barça en un momento.
Sí, cuando a mí me dicen, mira, que es que ese podría, lo que quiere decirse al Real Madrid, ojalá que
pero
no.
Pero fíjate
ojalá
que va.
Ojalá que no sea tan bruto el presidente de irlo a meter, que se va a ir a pasear en la estabilidad poca que tiene el club. Porque ahora... Vos decís, mira, ¿y el Real Madrid cuánto van? Van 0-0. ¿Y cómo es eso que 0-0? Si es una... Anda con otro equipo y te pones a revisar la tal alineación. Y desde hace rato, la alineación del Navas, del Casemiro, el Varane, la misma alineación que gana es la que ahora está perdiendo.
Bueno, hay que esperar que ver cómo va a ser el año. El Madrid todavía es aspirante. Está en el grupo de los equipos que pueden lograr algo en Europa. Aunque a nivel doméstico, pues todo parece mucho más inclinado a favor del Barça. El clásico, el primer clásico del año, lo jugarán, por cierto, azulgranas y merengues en el Nou Camp el 6 de mayo. Mayo está muy fuerte, muy pesado, porque no es el único clásico europeo que se jugará por esos días. ¿Y qué otra cosa tenemos futbolística internacional, Daniel? Bueno, los fogueos que puedan tener los equipos mundialistas. Y
yo espero fogueos de la selección.
Sí, hombre, yo también.
Sí, porque aprovechándolo el Mundial... creo que para el Mundial de Brasil fuimos una de las selecciones que mejor nos fogueamos, independientemente del tema, alrededor que sí, se ventiló en diciembre, pero jugamos bastante.
Y mira, hay un dato curioso, fíjate que estuve revisando hace un par de días un documento que entregó el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol en la última Asamblea General Ordinaria, en diciembre, y ahí incluían en su presupuesto del 2018 ingresos por partidos amistosos y habían presupuestado por lo menos $150,000 por partidos amistosos. Estás hablando de que la selección tendría entonces que jugar un promedio de 7 partidos este año.
Si no 10, porque le ha bajado la cotización.
Esperemos.
Le ha bajado y yo también estaba pensando de hacia unos 5 quizás.
Bueno, la cosa es que ellos dan ellos dan por hecho que la selección jugará y que eso les traerá ingresos.
Bueno, ojalá que juegue, porque ojalá, fíjate que yo creo que están desperdiciando el dinero en el entrenador que se tiene. No porque el entrenador sea malo, sino porque lo están subutilizando.
Correcto. ¿Cuándo fue el último partido de la selección, Daniel? Fue contra Canadá.
Fue contra Canadá en Houston. Le ganamos 1-0.
¿Cuándo fue eso, mi estimado? 8 de octubre. Ok, sí, ya va siendo hora que la selección.
O sea, no aprovechamos la de noviembre, que fue la última fecha FIFA. Y la próxima que viene es la de marzo.
Correcto. Lo último que supimos es que había una intención de traer a una selección sudamericana a jugar contra El Salvador. Para más detalles, había la intención de traer a Uruguay a jugar al Cuscatlán en diciembre. Pero no juntaron la plata para pagarle a Uruguay. Había una iniciativa privada de unos empresarios salvadoreños, no les alcanzó la plata. Y no consiguieron patrocinadores. Y por eso es que los últimos meses del año, los últimos dos, la selección solo en los calendarios aparecía, pues ahí no había selección por ningún lado. No espero yo que este año veamos a la selección jugar en casa, porque no hay plata.
No hay plata para moverla. Ya.
Pero, al menos en Estados Unidos, que aprovechen, hombre, y que le den movimiento, porque yo coincido con Sergio, ¿de qué te sirve tener un buen cuerpo técnico? Bueno, aunque fuese un mal cuerpo técnico, ¿de qué te sirve tener cuerpo técnico si no estás convocando a la selección? Y la Federación de Fútbol pues tendría
que hacer algo mejor.
Aparte, uh-huh, si lo está considerando uno de sus rubros de ingreso, bueno, entonces que se muevan un poco, que pongan cara de BBB en ese tema y podamos tener más Wiris Nightclub.
Sí, porque está poco. Realmente es poco. Para mí es poco, $150,000 en cuanto a partido. O sea, es como una cifra por si acaso.
Ajá, más o menos.
¿Y ahora cuánto te estarán pagando?
No, y llegó un momento en que la selección cotizaba $50,000, $60,000 en Estados Unidos.
Imagínate, tiempos mejores. Bueno, eso a nivel futbolístico. Y en el tema nacional siempre del balompié, el campeonato arranca pronto, el 13 de enero.
El 13 de enero.
Mira, va a ser un campeonato con un montón de fechas miércoles. Estábamos contando y eran como que 7 fechas miércoles por lo menos, o 9. 7 o 9. Yo creo que eran 9 fechas miércoles. 9 de las 22 fechas se van a jugar a mitad de semana. Porque tienen que terminar rápido el torneo por la Copa del Mundo.
Mira, y no hay que perder de vista el auge que ha agarrado en El Salvador el baloncesto. Con una nueva temporada de la liga, y que creo que estaban pensando en ampliarla y tener nuevas franquicias.
Había mencionado el equipo Alianza también, entre otras cosas.
Sí, pues creo que son las dos principales ofertas deportivas que hay en el país, la Liga Mayor y la Liga Mayor de Baloncesto.
Sí, que está muy buena y cada día está creciendo más la afición, y muy buena esa idea, la de la descentralización, de llevar el deporte al interior del país, a lugares que antes fueron templos del baloncesto, como San Miguel, por ejemplo. San Miguel debería estar más, que tuvo, creo que era Robles, se llamaba un equipo femenino que era legendario y cosas así, ¿no?
Correcto. Pues la verdad es como que lo más interesante que habrá en nuestro deporte este año, además de la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, eso es en agosto.
Y también
no tenemos muchas expectativas después de lo mal que nos fue en los centroamericanos de Managua.
Por lo menos en lo individual creo que también tenemos la mirada puesta en Arévalo, que ya ha conseguido superar todas las anteriores actuaciones de tenistas nacionales.
Yo creo que en los dos muchachos estos, Arévalo y Acosta, los dos Marcelo, se deposita buena parte de las esperanzas y expectativas de cara a Barranquilla. Y la selección de fútbol que consiguió su pase con el bronce en Managua y que también tendrá que participar.
Pero ahí van a tener que ponerse de acuerdo también los equipos de la Liga Mayor, porque le hicieron una mezquindad al profesor.
Ahí hay una ventaja, y es que los Juegos de Barranquilla no empatan con el desarrollo de ninguno de nuestros campeonatos. Uh-huh. En todo caso, si acaso, sí, no. en todo con caso, quizás con el inicio con el, o con el inicio de la apertura. Pero no es una etapa.
Por lo general, el inicio de la apertura está para la última semana, el último fin de julio o el primero de agosto.
Primera semana de agosto. Así es que, bueno, ahí es donde tendrían que cifrarse las principales expectativas, esfuerzos e inversión de nuestras autoridades en que a Barranquilla El Salvador lleve lo mejor de lo mejor y vaya buscando al menos emular los resultados de Guadalajara.
Y va a haber elecciones también del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol. Mm.
Sí, eso también es lo que trae el año. Pero estamos hablando de los mejores eventos del año, no de los peores.
Sí, porque
yo, cero expectativas.
Eso es más de lo mismo.
Es que lo que estaba pensando es que ahorita, yo digo, es que está difícil que estos equipos le cedan a la selección si no hay una buena relación con la federación. Pero a esa altura ya se va a conocer quién será nuestro nuevo presidente de la Federación Salvadoreña.
Eso te gusta, vea. Sí.
La granadina se llama.
Sí.
La del presidente de la República.
La granadeña.
La granadera.
Buenísima. Pues nada, sí está la elección esa, Daniel.
Pero mira, no, lo traje, pues sí, porque me recordé.
Ya vamos a tener otras emisiones para amargarnos el rato.
Más de lo mismo.
Y lo digo el 2 de enero. No, lo estoy diciendo el 2 de enero. Yo esperaría que ninguno de los actuales federativos se reelijan. Ninguno. El 2 de enero lo estoy diciendo para que no digan que lo dije. Y lo dije también a mediados del año pasado, así que...
Que le cedan la CIA a otros de los que ya quieren llegar ahí para también hacer lo mismo.
No, pero deberían de ser, o sea...
¿Pero que quién, pues?
No sé quién, pero hay gente en la estructura del fútbol. Mira, que puede...
No, sabe, pero hay una lista corta que tiene Daniel, que es a los que no quiere ahí, y son al menos 7.
Sí.
Bueno, son los que están ahorita.
Sí.
Bueno, sí.
Y yo me uno. Ninguno de esos siete debería continuar.
Pero yo recuerdo a connotado de periodista deportivo que lo que proponía para la solución del fútbol salvadoreño era una reunión en la Federación de Fútbol.
Sí, pero
eso
era una tontera. ¿No?
Sí.
No, aquí el tema es... Si no hubo reforma estatutaria y nadie abrió la boca para presionar...
No, si no hay reforma... Es que vos te quedas en estatutos, yo me voy más allá a la ley.
Bueno, pero es que ahí ya depende de los diputados y los tiempos de las aprobaciones legislativas. En todo lo que una legislatura aprueba cambios y la otra ratifica, ya te echaste
otro año. No, y también años, pues. mientras no sea la aprobación de bonos, no hay unión.
Ni viaje.
Sí,
la solución tendría que venir de la gente. La solución tendría que venir de la gente del fútbol. Y hasta el momento yo sigo viendo mucha tibieza de parte de los interesados.
Todo lo que pasa es que todos tienen intereses personales y de ligas que no quieren ceder. Y
cada cual tiene su pedacito de ubre de vaca y quieren seguir.
Entonces, nadie va a exigir, cambiemos los estatutos, y por eso es que mejor se los dejamos al otro, y el otro se va a echar los otros 4 años sin verlo. Pues.
Bueno, como pueden ver, el año trae cosas buenas y también trae un poquito de más de lo mismo. Esperemos que ese más de lo mismo no nos amargue todo lo otro, que va a estar muy interesante. Sí, la verdad que pereza. Pero bueno, vamos a tener que hablar de eso eventualmente. La otra semana.
Va.
La otra semana nos metemos a hablar de...
Está bueno.
De aquellos.
Ya con Eugenio aquí.
Ya con Eugenio.
Ha renovado. Porque las vacaciones siempre le caen bien.
Eugenio ha prometido ya no hablar de la Federación de Fútbol.
El fútbol confundido.
Él dijo que ya no más. Así es que con esa promesa...
Él solo hablará del Silfide.
Correcto.
Ex Albóndiga.
Bueno, gracias a ustedes por su amable sintonía. Los dejamos con ese pensamiento. Buenas tardes. Too much for us to go home. Fill up the space. To fill up the rooms on Sunday. Your lonely ears waiting for something to break this call.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!